Hablaremos sobre duelo. Duelo no en el sentido de tristeza inmediatamente posterior a una muerte, sino en el sentido de riña, de pelea, de confrontación. Vamos a contar hoy algunos duelos interesantes, pero antes, por ahí podemos decir algo acerca de la etiqueta de esos enfrentamientos. Vamos a ubicarnos en Europa a partir del siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Y ahí es donde los enfrentamientos personales de esta naturaleza empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. Todo lo que había en el ceremonial del duelo lo contaremos ahora y comprenderemos que servía para marcarlo como algo propio de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios que cada vez tenían menos justificación, debía distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera reconocer como prueba de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía seguir siendo un tema vulgar, pero el propio duelo se convirtió en un ritual tan formal como una misa con la que se ennoblecía la disputa más banal. Y aquí me gustaría establecer una sutil diferencia entre esta aristocracia que como clase se esforzaba por sobrevivir y conservar, como dice aquí, unos privilegios, y la nobleza, que también elige distinguirse por una conducta que la criatura vulgar eventualmente puede reconocer como prueba de superioridad. Pero más que nada, la criatura noble elige una conducta, aun cuando sepa que esa conducta no va a ser reconocida por la criatura vulgar. Estoy citando el pensamiento de Ortega. Así que no estoy inventando nada. Y no lo hace para conservar unos privilegios. La verdadera nobleza tiende a creer que en caso de que se le discutieran los eventuales privilegios a que pudiera conducirlo sin superioridad, estos privilegios serían reconocidos enseguida, apenas la criatura noble se lo propusiese. La mayoría de las veces no se lo propone. No estamos hablando de un noble en el sentido genealógico, sino de lo que Ortega llama la criatura de excepción. El hombre que no encuentra la vida digna de ser vivida, sino la pone al servicio de un asunto difícil. Se propone siempre la criatura noble en presas difíciles, distinto a la criatura vulgar, al hombre más, al sorteo, que por el contrario está siempre pidiendo excepciones, eludiendo responsabilidades. Y desconociendo jerarquías. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta aristocracia como clase dominante y la nobleza de Ortega? Que la aristocracia se propone conservar unos privilegios. La nobleza no, al contrario, encuentra privilegio en su propia conducta, en la propia conducta apropiada. ¿Qué más? En la conducta apropiada, clase propia, ¿no? En la misma, debe decir, conducta apropiada, la criatura noble encuentra un privilegio. Buscar la excelencia . Defender causas justas es ya un privilegio. Pues bien, el caso es que el duelo solamente estaba permitido a los caballeros. No por la ley, desde luego. La ley prohibía el duelo disciplinadamente. Pero quienes se consideraban caballeros no permitían al que no lo era, o al que ellos decían que no era, participar de un duelo. O sea, yo sigo así, yo con ustedes, me tomo un filastro como ustedes, no me va.
Claro.
Firmado el varón de la Rochefoucauld. Digo, yo citando. Pero vamos a señalar algunas características del duelista moderno, La primera de ellas es que se bate siempre a pie. Si durante los tiempos de justas y torneos las cosas se hacían en público, ahora estos hombres luchaban en lugares apartados. En la Edad Media, el duelista montado y ante una multitud. Ahora, a pie y en lugares apartados. Sin embargo, el público, aunque no estuviera presente, presionaba, porque los resultados de un duelo y las conjeturas acerca de su desenvolvimiento se volvían tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Así que no había personas presentes, lo sucedido en el duelo se comentaba muchísimo, de modo que si uno tenía allí una actitud cobarde, Dios mío. Un caballero no podía tomar represalias, mediante la fuerza bruta contra alguien que lo ofendiera. Tenía que intercambiar tarjetas, designar su padrino y estar preparado para presentarse a intercambiar estocadas o disparos. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Si vos no le podías mandar una esquela a tu contrincante diciendo te voy a agarrar, te voy a romper la trompa. No. Los luchadores incluso debían saludarse antes de comenzar el combate. Como testigos de esta conducta estaban, por lo menos, a veces había más gente, el padrino, y los padrinos, ¿no? El padrino del tipo y el de su adversario. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa, ¿no? Que las armas fueran iguales, después se ponían de acuerdo sobre la hora, el lugar, procedimientos, etc. La ubicación de los duelistas también era contemplada, de modo que a ninguno favoreciera en la posición del sol, qué sé yo, cosas así. También era deber de los padrinos examinar los hechos del asunto y cooperar para encontrar una solución pacífica. Los duelos siempre se hacían al amanecer. En París, los jardines del Palais Royal fueron durante mucho tiempo el terreno habitual. Yo, usted sabe, no ubico los jardines del Palais Royal. No me parece que haya jardines, pero sí, no importa. Hay unos pasillos ahí, pero bueno. Siempre había provisión de pistolas o espadas de duelo en los cafés de los alrededores del Palais Royal. Porque no es un lugar campestre, ¿no? Está ahí, enfrente del Louvre. El último detalle era que los padrinos decidieran cómo se iba a dar la señal para el disparo o para el inicio del combate. Podía ser una palabra o dejar caer un pañuelo al piso, cosas así. En Inglaterra, en caso de duelos con armas de fuego, se lanzaba una moneda para decidir quién debía disparar primero. Porque eran así, los disparos eran sucesivos. Después empezó a aceptarse que los dos hombres dispararon a la vez, dentro de un margen de tiempo que solía ser de 20 segundos. No que dispararon a la vez, que dispararon dentro de un margen de 20 segundos. A la vez estaban autorizados a disparar.
Claro.
Después disparaban como podían. Hasta aproximadamente 1800 las pistolas no eran nada fiables y entonces casi siempre se fallaba. Si ambos duelistas fallaban podían volver a citarse o abandonar la disputa satisfechos los dos de haber pasado por semejante instancia. A veces había tipos que no encontraban fácilmente satisfacción. Recuerdo entonces la novela esta de Joseph Conrad, El duelo, en un oficial de Napoleón arrastrado por un odio insaciable, desafiaba constantemente a su enemigo, también creo del ejército napoleónico, cada vez que podía, cada vez que había una pausa entre guerras o una tregua, o cuando estaban de licencia o algo. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre los duelistas era de 18 metros. Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico a mano. A mano no quería decir que estuviera mirando. Tampoco podía haber un cura, que tampoco está mal. Cura no podía haber porque la iglesia condenaba el duelo con firmeza, ¿no? Pero los médicos, quiero decir, que no podían ser espectadores por temor a que se vieran involucrados en cualquier problema legal, ¿no? Digamos, antes de contar los casos prometidos, que duelistas y padrinos eran actores que estudiaban cuidadosamente los papeles dispuestos para ellos. Cada palabra y cada gesto estaba calculado y ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad. Lo que queríamos lograr era aparecer impasibles ante la posibilidad de morir. Y es que esta impasibilidad era o debía ser parte de los modales de la clase. El aire de indiferencia de un noble duelista ante la vida o la muerte era la demostración de su estirpe. Johnson, el doctor Johnson, ¿no?, decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Y ahora sí vamos a contar algunos duelos. Y ya que somos en este programa amigos de Giacomo Casanova, contemos un duelo en el que participó Giacomo. Así que ubiquémonos en Varsovia, en Polonia, en 1776. Y Casanova, que se había hecho amigo del rey Estanislao, fue invitado al teatro. Casanova se ubicó junto al monarca en un palco de honor. En la obra participaba una piamontesa llamada Sofía Casacci, de la que Giacomo se enamoró perdidamente. Cuando la obra terminó, fue a saludarla. Ella apenas lo vio, le reprochó a Casanova el no haberla visitado antes, y ahí nomás se besaron. Rápido, el tipo rápido. En el momento en que se besaban, entró el conde Braniki, que era gran oficial de la corona polaca, y detuvo el beso, diciéndole a Giacomo: por lo visto, el señor demuestra pretensiones sobre esta edad.
Así hablaba el polaco.
Efectivamente, respondió Casanova. Importuno a su excelencia. Muchísimo, dijo Granite, que tenía la voz igual a la de Casanova. Yo la amo también y no me gustan los rivales. Casanova se apartó de Sofía y dijo con enorme ironía que se la cedía a él en ese momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a abrazar a Casanova. Entonces Braniki, furioso, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. Casanova le respondió al ataque diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco. Y se fue del teatro con ganas de desafiar a Braniki en un duelo por sus ofensas. Y el día siguiente le escribió a Casanova: caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvame llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Media hora después recibió una contestación. El conde Braniki aceptaba el duelo, era a pistola, y si los tiros fallaban, seguirían a espada. Casanova se presentó sin padrino. El conde lo hizo junto a varios hombres y presentó las armas. ya como eligió una, Braniti le dijo que le garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella pistola. Casanova dijo que solo la probaría contra él. Y se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos dispararon al mismo tiempo. Solo se escuchó una detonación. Casanova recibió un balazo en la mano e inmediatamente se la metió en el bolsillo. Braniti cayó al suelo y Casanova corrió hacia él. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo, ¿no? Casanova. Braniti, con una bala que le había dado en el pecho, los detuvo con un hilo de voz.
¿Qué pasa?
Dijo. Canallas, respeten a este caballero. Le agregó, me ha matado. Y le dijo a Casanova, huya, porque corre peligro de perder la cabeza en el cadalso. Huya, y si no tiene dinero, tome de mi bolsillo. Casanova lo besó en la frente y comenzó a atravesar un campo cubierto de nieve. A cierta distancia encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cercano a Varsovia. Allí encontró refugio para curar su mano, pero tuvo algunos problemas. Los médicos que lo atendieron le dijeron que tenía la mano gangrenada y que no había más remedio que la amputación. Casanova los echó, pero llegaron otros que opinaron lo mismo, pero que por mayor seguridad pedían que amputar el brazo. Los echó también. La mano en realidad no estaba infectada en absoluto. Y luego Casanova supo que quienes habían querido practicarle esa operación eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar y darle el gusto al conde Braniti, que había sobrevivido. Mira vos. Finalmente Casanova se fue de Polonia. Digamos, como detalle curioso respecto a los duelos, que hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar la guerra. En más de una ocasión se planteó la posibilidad de llevar a cabo un duelo entre Carlos V de España y Francisco I de Francia, pero la idea no prosperó. En 1611, Carlos IX de Suecia, viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a un combate singular para decidir sobre el desenlace de la guerra de Kalmar. Y Cristian rechazó desdeñosamente la ronda. Y otro que se batió al duelo fue el músico Handel. Parece que en 1704, en los comienzos de su carrera, Handel formaba parte de la puesta de una ópera llamada Cleopatra. Su compositor era Matheson, que hacía tanto de Antonio como de director. Bueno, en la ópera Antonio muere cuando le corresponde, ¿no? Imagino que sobre el final. Pero Matheson quiso ocupar el lugar de Handel al clavicordio y Handel se negó a cedérselo. Y ostensiblemente ofendido, Matheson salió de escena y esperó. Terminada la obra, Matheson retó a duelo a Handel en la entrada de artistas y Handel aceptó el desafío. Dice el cronista que Matheson podía haber muerto por segunda vez esa noche o haber truncado la carrera de Handel si la providencia no hubiera hecho que la espada de Handel, en una estocada de muerte, chocara con un botón de la chaqueta de Matheson. La espada se rompió, el golpe hirió levemente a Matheson y ahí terminó la cita. Un último duelo, y el protagonista fue Alexander Pushkin. En La hija del capitán, en Eugenio Onegin, en Dobrovsky y en El tirador aparecen historias de duelos. Pero lo que queremos contar es otra cosa acerca de Pushkin. El tipo se había metido en problemas con algunos de sus primeros escritos y fue desterrado al sur de Rusia. Cuando se le permitió regresar, tuvo el dudoso privilegio de contar con el favor del zar Nicolás, a quien le gustaba aparecer como patrocinador de las letras rusas. Pero parece que Natalia, la esposa de Pushkin, recibía también unos favores imperiales y otros varios personajes. Y en 1836 un escritor anónimo le envió unas copias a Pushkin en las que se le informaba a él y se le contaba a otros que era un cornudo. Natalia se había sentido atraída en los últimos tiempos por un joven francés llamado George Dant. La sospecha de Pushkin recayeron sobre él. Hubo un desafío y a principios de 1837 un duelo. Y Pushkin murió. Tenía 37 años de edad. Su adversario huyó al extranjero y llegó a convertirse en un senador de Francia. Pushkin nunca había dejado de resultar odioso a los círculos más reaccionarios y este muchacho, George Dant, era monárquico, ¿no? Pero corrieron rumores que nunca se han podido desmentir de que el duelo fue provocado por sectores que en realidad querían asesinarlo a Pushkin. Bueno, ¿le gustaron estas pequeñas historias? ¿A quién podemos dedicar esto? Sí, al pobre Pushkin en principio, pobre muchacho. A Heindel, que era un gran músico, a nuestro amigo Casanova. Hay varias personas simpáticas.
El derrotado Granit, que era Alejandro.
Sí,
digo, el gesto que tiene en este momento cuando sus amigos quieren...
Sí, los amigos no quieren liquidar a Casanova y le dicen que lo...
Eso es bastante...
Sí, está bien.
Bastante
pero bien. El tipo fue el que tuvo la culpa de todo, porque
sí.
Casanova estaba lo más tranquilo besando una mina ahí en el teatro y el otro vino ahí a hacerse el piola. A mí me gusta esa mina. ¿Qué es eso?
Si yo la vi primero.
Ya, ¿no? Eso...
Le hubiera dicho yo.
Claro.
Hubiera salido corriendo.
Ah.
Y bueno, y eso es que cree que las mujeres tienen... Son de alguien.
Claro, ¿no? Pregúntele a la mina.
Claro, que son las cristianas.
A ver qué nos parece.
Claro. Que no le dediquemos nada.
Nada.
Nada menos.
Bueno. Estos duelos están prohibidos. En todas partes, en casi todas partes. Acá hubo varios. Hubo varios y en este siglo ahí en Belgrano una casa demolida no hace tanto en donde solían tener lugar los duelos en la ciudad de Buenos Aires. Don Alfredo Palacio fue muchas veces de vista y don Arturo Jaurese también.
Hoy cumpliría años de don Arturo, ¿no?
¿Cómo?
Hoy cumpliría años el aniversario de la muerte Jaurese, uno de los...
No, no, Jaurese murió un 25 de
marzo. Entonces creo que hoy sería cumpleaños de
don Arturo.
Lo recordamos.
A don Arturo. Yo me acuerdo siendo chico haber visto, yo no sé si fue justamente con don Arturo Palacio, pero no estoy seguro. No me parece que no. Que estoy trasladando mi recuerdo de un viejo antagonismo,
¿sí? Sí.
De don Arturo y don Alfredo. Pero me parece ver todavía la foto en La Razón de don Arturo Jaurese ahí con una faja y en cuero. Y parece que habían, no sé cómo habían conseguido la foto, porque no dejaban entrar a mucha gente. Bueno. ¿Con qué? Bueno, hay muchos sobre duelos, hay 1500 canciones.
Sí, porque los criollos han sido muy afectos,
claro,
pero
eso les han
afectado, los criollos de todo.
Pero vamos a elegir, descalificando al duelo, duelo cura, que aquí sí es duelo en el otro sentido de la palabra.
Ajá.
Pero como es una milonga graciosa y divertida, me parece que no está mal, desacralizar el asunto con una milonga torranta. Duelo kurda nos canta nuestro querido amigo Jorge Leder. Adelante.